Vamos a hablar ahora acerca de este hackeo que se dio al Poder Judicial del Chaco, a los sistemas del Poder Judicial. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Lisandro Yolís. Él es el secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Muy buenos días, Lisandro. Aquí Noelia Moreira lo saluda.
Buen día, Noelia. ¿Cómo están?
Bien.
Hola a todos los oyentes.
En principio, empezar por lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Creo que fue en el mes de enero. ¿Y cómo detectan ustedes que hubo un hackeo al sistema del Poder Judicial?
Bueno, lo que pasó desde el comienzo fue que la Dirección de Tecnología de la Información, lo que sería la Dirección de Informática acá del Poder Judicial, detectó algunos problemas el día sábado de la mañana con algunos servicios del Poder Judicial que no estaban andando. Por lo tanto, se hizo un relevamiento de los servicios y al mediodía, un poco antes del mediodía, se determinó que había ingresado un virus a los servidores del Poder Judicial. Por lo tanto, preventivamente se desconectaron físicamente, digamos, y lógicamente todos los servidores del Poder Judicial, y se inició un análisis para determinar, digamos, cuál fue la situación, qué tipo de virus y demás. El día domingo se advierte que efectivamente un virus ingresó en los servidores del Poder Judicial. Se determinó el tipo de virus, que es ransomware, que son virus que encriptan información, o sea, bloquean el acceso a la información de los servidores. Y pues el mismo día domingo a la noche, en una reunión urgente de los ministros, se determinó la suspensión de los procesos digitales, o sea, de los servicios digitales que ofrece el Poder Judicial a los abogados. Y bueno, a partir de ahí se inició una auditoría, lo que se llama un informe, un peritaje, digamos, un informe de una empresa de seguridad para determinar cómo ingresó el virus y demás. Se hizo ese informe, que estuvo finalizado para el día 19 de enero. A partir del día 19 de enero se iniciaron los procesos. Necesitamos ese informe para no tocar la información ni adulterar nada, para que ese peritaje sea un reflejo real, un verdadero reflejo de la situación en la que se encontraban los servidores, que fue entregado, como les digo, el 19 de enero, y a partir de ahí se inició un proceso de recupero de información que todavía continúa y en lo que nos encontramos. Esta semana se dispuso un protocolo de contingencia para el trabajo del Poder Judicial.
Claro, porque ya comenzó el trabajo habitual de allí en el Poder Judicial, pero los trabajadores no pueden ingresar al sistema.
El protocolo de contingencia lo que dice es, los trabajadores internamente, en lo que es los fueros de familia y laboral, que utilizan el LexDoctor, están accediendo casi normalmente a los servicios, y el fuero penal, que utiliza un sistema que se llama SIGI, también están trabajando internamente, dentro de cierta normalidad. Lo que se está trabajando es en la recuperación del IURE, que es el sistema que usan los juzgados civiles de acá de Resistencia y de las localidades del interior. Ese fuero es como el que está más afectado por el sistema, que es lo que se está trabajando en el recupero de información, que se estuvo trabajando desde, ya les digo, desde el 19, y se sigue trabajando ahora en el recupero de esa información. Así estamos trabajando internamente. Lo que se suspendieron fueron los servicios externos, o sea, los que no pueden acceder a nuestros sistemas son los profesionales, los abogados y los demás auxiliares de la justicia.
Cuando hablamos de un virus, a veces, bueno, nos ponemos a pensar en lo que sucede en una computadora personal, que es, bueno, entró un virus, pasó el antivirus y ya está. Estamos hablando de otro tipo de ataque, ¿no? Ya estamos hablando de un ataque por parte de grupos de personas, de personas que han extorsionado para recuperar los datos.
Bueno, por eso hicimos el peritaje, justamente lo que queríamos determinar era qué tipo de virus y como más información respecto de la situación del Poder Judicial. Lo que determina ese informe de la empresa Penta Security, que es la empresa que se contrató a esos fines, es que el virus es de un grupo delictivo que se autodenomina IPE Ransomware, que está alrededor del mundo, digamos, y hicieron el ataque, por lo que determinó, por el tipo de virus y demás, este grupo delictivo. No sabemos desde dónde se hizo el ataque, eso no se puede determinar, justamente porque los hackers, digamos, se dedican a eso, a utilizar distintas IP y distintos accesos para evitar que sean rastreados. Uh-huh. Pero sí, es un grupo delictivo y obviamente fue un ataque que, lo explicamos varias veces, desactivó los sistemas de seguridad del Poder Judicial y en algunos casos los desinstaló. O sea, lo que nos explicaba la empresa es que, que el virus, para empezar, era de enero. O sea, era un virus muy actual que algunos antivirus no detectan. Y además, o sea, de enero, o sea, el virus era de enero y a nosotros nos atacaron el 7 de enero. O sea, era totalmente reciente. Y además, la empresa de este grupo delictivo, digamos, hizo como una logística dentro de un análisis de la infraestructura del Poder Judicial antes de hacer el ataque. Por lo tanto, sabían qué medidas teníamos y lo que hicieron fue desactivar esas medidas.
¿Y se pidió también un rescate por los datos?
Dejaron una nota en los servidores, una nota, digamos, con un archivo, digamos, donde decían que nos teníamos que contactar con ellos, como si fuesen una empresa, para consultar cómo recuperar los datos y cuánto había que pagar. El Poder Judicial no inició ese contacto, digamos. Uh-huh. No nos contactamos con el grupo delictivo.
Sí, además es extremadamente peligroso, ¿no?, hacerlo. Seguramente
esto, más allá de que somos un organismo público, digamos, y que tenemos otros requisitos constitucionales y legales para el uso de los fondos, obviamente pagar a este tipo de grupos delictivos lo que hace es fomentar el trabajo de estos grupos delictivos, porque se financian con estos chantajes, digamos, o con estos pedidos de dinero a cambio de información que es robada, o sea, es una información que robaron de nuestros servidores. Por lo tanto, digamos, es una situación compleja y ya le digo, como organismo del Estado no podemos, no sé cómo decirlo, como sostener estos sistemas delictivos.
Sí, y en este caso se pudo contabilizar, bueno, cuál fue el daño que se produjo y cuánta de esa información fue recuperada y qué. ¿Cuál es el daño, sobre todo en cuanto a las causas que se estaban llevando adelante, que están digitalizadas? Porque entiendo que el Poder Judicial además estaba llevando un proceso de digitalización de todos los expedientes. ¿Cuál es el daño contabilizado hasta el momento?
Bien. Bueno, eso es. Teníamos distintos procesos y distintas etapas de digitalización. En fuero de familia y en fuero laboral, como te decía antes, que son fueros bastante sensibles, digamos, para la comunidad, o todos los fueros son sensibles, pero bueno, esos son particularmente sensibles por la temática. El recupero de información fue del 100%, se recuperó todo el sistema de gestión que se llamaba LexDoctor, se recuperó el 100% al 5 de enero, o sea, un día, dos días antes del ataque. En lo que es el sistema penal, que es el sistema SIGI, como te decía antes, se recuperó al 7 de enero, que es el día del ataque. O sea, no hay pérdidas de información en ninguno de esos dos sistemas. Respecto del sistema civil, que es como te comentaba el IURE, en ese sistema todavía estamos trabajando en el recupero de información. No hemos podido determinar exactamente el nivel del daño. Se ha recuperado muchísima información, o sea, no estamos hablando de que estamos en cero, digamos, de información. Se ha recuperado muchísima información, pero todavía estamos en una etapa de análisis del recupero de esa información, porque no solo hay que recuperar la información, sino que esa información tiene que estar disponible dentro del sistema para que sea utilizada. Entonces estamos en ese proceso de recupero y puesta en funcionamiento del sistema IURE, que es el sistema civil. Así que las pérdidas, digamos, nuestra expectativa, nuestra esperanza, ya te digo, En dos sistemas las pérdidas fueron cero, prácticamente salvo algunos archivos puntuales que se vieron afectados por el encriptado, las pérdidas fueron cero. Y en el otro estamos trabajando, así que todavía no tenemos información cierta de si hay pérdidas o no. Así que esto creo que en las próximas horas y en el transcurso del fin de semana que vamos a seguir trabajando, esperamos tener novedades.
¿Y han detectado a partir de este ataque que los sistemas de seguridad quizás eran fácilmente infectables, por decirlo de alguna manera, o van a reforzar a partir de ahora la seguridad informática del sistema?
Sí, a ver, el sistema que tenía el Poder Judicial, de acuerdo a las capacidades presupuestarias y demás, son sistemas estándar que tienen la mayoría de los poderes judiciales. Son sistemas estándar de antivirus y protecciones de antivirus dentro de los servidores, y aparte, digamos, a los fines del recupero de la información, ya hace más de dos años, teníamos contratado una empresa específica, que esto también se comunicó, que se llama BIM, que es una empresa americana, que se dedica al backup y al recupero de backup, y gracias a esa empresa se ha recuperado toda esta información que te estoy comentando. Uh-huh. Por eso te digo, los sistemas de seguridad del Poder Judicial son los estándar que tiene cualquier organismo público dentro del presupuesto del Poder Judicial, ¿no? O sea, no son los estándares normales de seguridad. No hemos visto que haya una vulneración o que haya habido problemas de seguridad concretos, pero lo que sí sucede es que el virus era muy nuevo. Eso implica que uno tiene que tener más inversión en todos estos temas. De hecho, esa fue la recomendación, hacer un refuerzo de la infraestructura y de la inversión en ciberseguridad. Pero ya te digo, no es que no había medidas de seguridad. Las medidas de seguridad fueron desactivadas y desinstaladas por el virus. O sea, es sí, como para graficar la gravedad de la situación, para que la gente entienda que sí, esto le puede pasar en la casa de uno. Uno dice, me ataca un virus, pasa un antivirus. Claro, pero si el virus te desinstaló el antivirus, no puede pasar ningún antivirus.
Claro.
¿Entiendes?
Y en este sentido, bueno, ¿cuáles son las acciones ahora a llevar adelante, los próximos pasos y este plan de contingencia? ¿Se vuelve a los expedientes en formato papel? ¿Cuál es el refuerzo? Entiendo que también fue importante que no haya estado en actividad el Poder Judicial para no estar actualizando constantemente el sistema, ¿no? Porque si no, los nuevos datos se hubieran perdido.
Bueno, efectivamente, digamos, eso fue, digamos, una ventaja. De estar en feria, y entonces el uso de los sistemas era menor. Lo que te iba a comentar es que el protocolo de contingencia no vuelve al papel, sino justamente dentro de la ley de expediente electrónico hay un sistema o un formato de expediente que se llama expediente mixto, que es justamente esto, ¿no? Es la gestión en papel de algunos pasos del proceso judicial y la gestión digital o electrónica de otros pasos del Poder Judicial. Y eso es lo que implementamos ahora en el fuero civil. En el fuero penal, como no hay pérdidas, salvo el tema de la conexión externa, o sea, los abogados no pueden hacer presentaciones digitales en este momento, pero internamente la gestión es toda digital en el sistema penal.
Sí.
Así que, como te decía, no hay prácticamente pérdidas, sí puede haber algún tipo de atraso o esto más engorroso, digamos, de que los profesionales tienen que acercarse a los juzgados para ver los expedientes o para hacer sus presentaciones, porque las tienen que hacer en papel. Uh-huh. Como que el trámite es un poco más engorroso a lo que estaban acostumbrados los profesionales en diciembre, digamos, pero el proceso de digitalización simplemente se limitaron algunos pasos por este impedimento de conexiones externas.
Claro, es decir que podría haber un retraso en las causas, en el inicio, ¿no?
Sí. En realidad, por eso, no va a haber atraso en eso, porque los profesionales, si tuviesen que presentar algo hoy, lo hacen en papel. O sea, lo que no se puede, lo que no se demora, sino lo que está limitado es que los profesionales antes la presentación la hacían directamente en digital, o sea, mandaban los archivos a través de un sistema que se llama INDI, mandaban directamente el archivo digital y ese archivo digital impactaba directamente en los sistemas del Poder Judicial. Ahora hay que agregarle un paso previo, que es que el abogado tiene que ir en papel a presentar el pedido, el escrito o la demanda o lo que tenga que presentar, tiene que ir en papel al juzgado, presentarlo, el juzgado, digamos, tramitarlo en el sistema digital, luego imprimirlo y el abogado lo tiene que venir a ver. O sea, hay como, por eso digo, no es que hay un atraso, sino que hay como un trámite más engorroso, que era un poco como funcionó al principio de esta digitalización el expediente mixto. Cuando el Poder Judicial todavía estaba en papel y se decidió pasar al expediente digital, hubo este proceso de papel y digital conviviendo, digamos. Bueno, ahora lo que pasó es que volvimos a esa situación donde hay papel y digital conviviendo, que se llama expediente mixto.
Lisandro, le agradecemos su tiempo aquí con Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Hablábamos con Lisandro Yolís, secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.